Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, más soleada que ayer. Querido público, comienza el Revolux.
El Revolux con Jesús, David, Maite, la radio como la quieres tú.
El Revolux.
¡Qué buena vibra!
Pero ahí falta Diego.
Diego también está, ¿eh?
Pero, bueno, sí, por eso digo que falta Diego, que lo coloquen en, los, en las rimas que vayan.
Los personajes secundarios de los pasos no sabemos los nombres, ahora que hay tantos pasos.
Sí, ahí quitando a Caifás, ¿no? Pilatos.
A eso, a Claudia Pórcula, ¿no? Pórcula, ¿cómo se está?
Tú vas muy lejos ya.
Yo soy, bueno, hombre, Claudia Pórcula también salen algunos, ¿no? Sí, la señora de Pilatos, ¿no?
La señora de Pilatos.
No, no.
Claudia Pórcula.
Sí, eso,
sí, sí, sí. Claudia Pórcula.
Eso, hombre, la de Cleofás, la mujer de Cleofás, la más famosa.
Zacarías también.
Zacarías, es verdad, es verdad.
Zacarías. Bueno, vamos a seguir.
Pero vamos, no te vayas tan arriba con un más soleado, que hoy vamos a tener también sus chichos, ¿eh?
No empieces ya.
Hoy tenemos, porque tenemos un 40 y un 50% de probabilidad de lluvia.
Hoy es más soleado en Andalucía.
Estamos hablando en toda Andalucía. ¿Para dónde hay probabilidad de lluvia?
En toda Andalucía.
¿En toda?
En toda Andalucía.
No, aquí no vamos a entrar en los app de las que hay tiempo, que los traen locos a todo el mundo, y la falta de decisión.
Mucho mejor mirar por la ventana.
Vamos, además de verdad.
Y sacar la mano.
Como decía Bob Dylan, para saber de dónde viene el viento no hace falta ser el hombre del tiempo.
Hay que chuparse el dedo y
no, es verdad, no sale así. Sí, para mí una canción que él decía,
sí, que
no hace falta ser el hombre del tiempo para saber el viento de dónde viene.
Claro, y eso tú simplemente lo sabes. Hay que asomarse.
Maite Chacón.
Hola, yo no me hablo con nadie que no sepa qué es el levante y qué es el
poniente. Yo también, yo tampoco.
Tú tampoco.
Yo tampoco. Además, eso no se entiende. Pero ¿cómo no lo enseñan en los colegios? ¿Y cómo está el viento? No entiende, el viento está racheado, el viento
sí,
viene de lado.
Sí, pero porque nosotros venimos de sitios ventosos. Y tú eres sí, de una verdad, localidad donde no hay viento, pues
en
no hace falta.
En Tarifa, tú somos un balcón y depende para dónde se caigan las palmeras, ya sabes de dónde viene el viento.
Bueno, Maite, no Diego fácil. Abollado, no buenos, días.
Buenos días.
Gregor Flaute,
buenos días.
David Hidalgo. Pero sí,
la resistencia.
Lleváis toda la razón en eso, en que hay que saberlo, mirar
lo obvio,
al cielo,
además,
y saber
el cielo, de dónde vienen los frentes, ves el cielo y viene el sol, la nubosidad.
Eso es cultura.
Claro, la nubosidad, la velocidad del viento, porque si el viento va muy rápido, va a pasar, sí, va a llegar.
Eso es cultura, eso. Pero estamos todos mirando el móvil a ver si va a llover o no, que nadie lo sabe.
Bueno, y por eso vienen los desastres que vienen. Por eso
bueno, perdona, no vamos a volvernos ahora escépticos con la ciencia.
A navegar como
Colón. Que los meteorólogos utilizan un método de predicción,
sí,
cuidado.
Pero que ahora mismo.
Que David algo no se lo crea, eso no, ya es otra
sí,
cosa.
Hombre, pero que claro, ahora mismo.
No me lo creo porque el patinazo que pegaron el Domingo de Ramos, eso para no creerse nada.
Este,
no
lo perdono. Otra vez.
Pero no, perdono.
Otra vez vamos a explicar la diferencia entre frente y chubasco.
Mi amigo
¿otra
con
vez?
Depresión porque no salió su cofradía y al final salieron todas.
Pues mejor.
Pero ahora la abundancia de información que hay confunde también. Sí, esto sí que no lo negaré.
Infoxicación se llama.
Porque
eso.
Todo el mundo. ¿Cómo?
Claro.
Infoxicación.
Ahora hay una abundancia de información que ponerlo vosotros en la piel del hermano. ¿Quién es el que decide si sale el priote o el hermano mayor?
¿No? El hermano mayor
que le vienen de aquí. No, que
de
yo he leído
junta,
aquí.
¿No? De
que yo he leído allí. Que yo lo he oído aquí. Que yo
una
he oído
junta
allí.
De gobierno, sí, sí.
Barajan muchas informaciones y algunas que no son tan. La EMET dicen que es la buena. ¿No?
La EMET es la buena.
La buena. Bueno,
oficial.
Un nazareno con datáfono. Para las donaciones se hace viral en la Semana Santa. Hay muchísimas cosas que se han visto en Semana Santa, pero un nazareno con datáfono.
Bueno, ¿dónde ha sido eso? Lo más grande que he visto yo en los últimos años. Según la SER, es en Guadalix, en Granada. Compañero de la SER, Guadalix está en Madrid. Es en Guadix. En el pueblo granadino de Guadix, hoy hemos visto cómo se viraliza un vídeo en el que un nazareno de la borriquilla de Guadix.
Es una mujer, ¿eh?
Es una mujer.
Una por nazarena, la voz.
Pero da igual que sea hombre o mujer, vamos a escucharla
bueno,
ahora.
Dicho,
la gracia está en que algunas hermandades pasan la mano.
¿A ti que te gusta tanto la precisión? Es una nazarena.
Es una nazarena, pero bueno, da igual que sea hombre o mujer.
Pero lo que yo no sabía es que las hermandades van por la procesión y piden dinero.
No, en esto algunos, debe ser una excepción. Yo de las que he visto no he visto
que
a nadie
pidan,
pedir.
Que pidan dinero.
Me han
es llamativo porque en las misas se pasa el cepillo. Lo gracioso es un nazareno con un datáfono. Y se ha grabado y se ha vuelto viral porque el propio que lo ha grabado dice, oye, me estoy hartando de reír, y dice el nazareno, pues no sé de qué te ríes. Vamos a escucharlo.
¿Cómo vas a esto?
Dale.
¿Quieres copia?
¿Quieres copia?
¿Quieres copia?
No sé de qué reír. Muchas gracias, hijo.
La propia nazarena
no sé de qué reír, ¿lo has oído?
Dice, no sé de qué os reír.
Pues sí, no es gracioso, es simplemente llamativo.
Es curioso.
¿No?
Es curioso.
Esto ha pasado en Guadix y esto es Andalucía, por tanto hay que mirarlo, ¿eh? Hay que mirarlo, bueno, porque eso, a ver si esto se va a extender.
Eso está muy bien para muchas empresas que no usan el datáfono porque no entra dentro de su política, que sepan
o
que
porque
una,
lo tienen averiado.
Que una institución como
Diego,
esta, como
lo
esta
averiado.
Cofradía de Guadix,
me parece
si lo
más
usa.
Transparente.
Por supuesto, a eso voy. A eso
porque,
voy.
Porque con un datáfono se controla el dinero que ingresa, ¿no? Porque si no, tú te puedes meter dinero en el bolsillo.
Vamos a ponerlo porque es muy, muy. Se dice, se oye decir, ¿quieres copia?
Claro, por eso. No,
vamos a ponerlo.
Venga, dale. ¿Quieres copia?
No, gracias.
No sé de
Correy. Claro, sale navidad, el
acento
granadino, ¿eh?
Sí, 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 sí. Vamos, anda, que tu amigo de la SER que decía que estaba en
Guadalí, porque
no. Guadalí
de la Sierra.
Anda que manda.
Muy indignada la Nazarena, muy indignada porque se está riendo la persona que está pagando el eurito, los 10 euritos que haya pagado. Por cierto, hablando de pasar el cepillo, el Papa ha
prohibido. A lo mejor es una causa que no. Claro. Seguro que es una causa.
Sí, seguro. Es algo, donativo claro. Para una causa.
¿Te has enterado del decreto que ha lanzado el Vaticano, no?
No.
Ojo, porque el Papa ha cambiado, ha mandado un decreto para las misas católicas. Los sacerdotes, los curas, solo podrán recibir un donativo al día. Eso es de que pasa el cepillo. En todas las misas no. El Vaticano no quiere que los curas caigan en la tentación de convertir las misas en una fuente de ingreso. Eso sí, si reciben dinero en otras misas, que lo manden a las misiones, lo acaba de decir el Papa. Pero, ¿cómo lo veis?
Es decir, que.
Si
un cura da 5 misas en una misma iglesia, solo puede pasar el cepillo en una.
Porque
una
quieren
de
evitar que la gente pobre esté más empobrecida y no puedan recibir su misa, bueno, y haya que pagar.
La donación es.
Pero no
principio
hay que pagar, eso es voluntaria.
Pero se sienten obligados ellos, hombre. Entonces, a partir de ahora, los curas.
La donación es el principio básico.
Y el libre.
Que emana, claro,
el libre.
El que emana la iglesia.
Claro, eso no das.
Pero claro, el cura es una autoridad. Pasa el cura con el cepillo y la persona
el
que
cura
está. Primero
no
pasa
el cepillo.
Cura.
¿Cuánto tiempo
hace que no va a misa?
Eres. Vaya el cura con el cepillo.
¿Desde cuándo no va a misa?
¿Quién pasa el cepillo?
Pues el monaguillo.
Una feligresa. Ahora que ve monaguillo.
O un diácono.
Sí, es verdad. Alguien habitualmente feligreses.
Vale, pero representa la autoridad. Entonces, la persona que está en la iglesia se ve obligada a pagar un eurito cada vez que pasa.
No, se obligan a nada.
No,
tú, como no vas a misa,
se
como
ve
tú no vas a misa,
no,
no sabes.
Vigor ha dicho que se ve obligada.
Vamos, yo no voy a misa tampoco, pero yo...
Ve a misa. Y si
no obligan
latín,
a nadie.
Y si la misa,
si voy
es en latín,
alguna
mejor.
Misa, una boda o algo...
Es más bonita.
La bueno, pues te digo que no es una broma. El Papa se ha hartado de estos curas.
Bueno, el Papa ha sugerido. ¿Por qué le dais estas noticias a este?
Que la ha cogido él por su cuenta.
Vigor, que el Papa no lo ha sugerido, que es un decreto
los guionistas de este programa, ¿por qué le dais esa noticia a este que
los guionistas de este programa muchas veces nos vemos superados
por el más apropiado para comentar
esto? ¿Qué me querías decir de Córdoba?
Que hay,
no, vamos a la
bueno, frivolité. El Domingo de Ramos vieron a Eva Longoria en Córdoba, que no... No,
ella ya va muy a menudo a Córdoba.
Exactamente, que
no
es infrecuente verla.
Le gusta mucho, ¿no?
¿Tiene familia Eva Longoria en Córdoba?
Sí.
Y bueno,
amigos y familia.
Una prima tercera.
¿Prima tercera?
Prima tercera por parte de padre.
Y luego tiene mucha afición a las tabernas cordobesas que...
Va a Bodegas Campos.
Eva Longoria se come un flamenquín cada vez que viene.
Demuestra que tiene gusto. Que tiene buen gusto.
Hija predilecta de Córdoba en breve.
Eso rápidamente.
Que está revolucionado.
Hombre, porque estamos revolucionados porque mañana nos vamos de vacaciones.
El método...
Hoy mismo.
¿Hoy nos vamos?
El método de Antonio Orozco para bajar de los 127 kilos. Pero Antonio Orozco no pesa 127
kilos. Estaba, sí, 127
kilos.
127 kilos. 127.
Pero es muy grande, ¿no?
Es grande, sí.
El amor es así, no quiero decir...
Vamos a ver, todo esto se cuenta en un documental, ¿cómo no? Es que todo el mundo, abollado, tú no tienes documental, ¿no?
Yo no tengo documental.
No eres nadie.
No estoy documentado, no.
El documental se llama El método Orozco y se ha convertido en uno de los documentales más vistos de la plataforma Prime.
No me lo puedo creer.
Sí.
Bueno, pero cuéntanos, por
todos
favor,
los cantantes tienen ahora su plataforma.
Danos un titular de cómo...
Su mismo documental. ¿Qué te interesa, lo de adelgazar?
Bueno, a mí especialmente no, darling.
Por eso,
a mí, a mí especialmente no, pero bueno, por el interés general.
Bueno,
pero
habla mucho de su vida.
Kilos, ¿no?
Sí, habla mucho de su vida, de tal. Pero se centra, por lo menos, lo que se ha destacado, ¿no? Sí. Del documental, yo no lo he visto. Pesaba 127 kilos y un médico le dijo, con la edad que tienes, el peso que tienes y cómo te encuentras, te pueden pasar 5 cosas y ninguna de ellas buena. Entonces él dijo, tengo hijos, tengo la obligación de portarme bien. Dice, me hubiese tomado cualquier cosa con azúcar cuando le dijo eso el médico. Bueno, ¿qué ha tenido que hacer? Pues lo que todos sabemos, cuidar su alimentación, hacer ejercicio físico
y cerrar el pico.
Bueno, cuidar su alimentación, hacer ejercicio físico y llevar un seguimiento psicológico. Entonces, en el documental agradece a su psicólogo la ayuda que le ha prestado para volver a un peso saludable.
Saludable.
Y también ha dicho una cosa muy alucinante. Dice que no se los recomienda, que esto no es ninguna recomendación, mucho cuidado, que la gente no se vaya a volver loca ahora.
Sí.
Que ha llegado a hacer ayunos de más de 17 horas. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Bueno, tampoco.
Solo 7 horas para comer.
Tampoco es tanto, ¿no? Si tú te acuestas horas, a las 10, tú te acuestas, si tú a, la, tú te acuestas si, a las 11 de la mañana. No, te lo digo porque yo algunas veces me sale.
Tú te acuestas
a las 11 o a las 10 y media.
Tú has cenado a las 9.
Te levantas,
tienes que pensar a la hora que has cenado.
Te acuestas a las. Bueno, sí, a las 9. Pero hombre, tampoco. Porque después de cenar, como te quede mucho rato,
ya quieres ir al frigorífico.
Claro, ¿no? Has cenado a las 9, te acuestas a las 10, ¿no? Y te levantas a las 8 de la mañana, a las 7 y media, te tomas un café, te vas a trabajar, un café bebido, así, pum, al golpe. Te vas a trabajar y al final te encajas a las 2 y llegas a comer.
A mí el problema de cenar tan pronto.
Eso, a mí me pasa habitualmente, y no de manera natural, quiero decir, no.
Yo ayer me hinqué un paquete de pipa.
Yo no sé si es bueno o malo, ¿eh?
Porque tú cenas a las 9 y ahora te pones a ver la tele, que si la revuelta, que pero si lees un librito y ahora te entra hambre y dices, voy a picar un cacahuete. Y ayer me hinqué un paquete de churruca
entero.
¿Por qué
comes esas cosas de animales? Cacahuete, pipas del oro. Pipas del oro, cacahuetes de mono.
¿Tú no comes pipa?
Cómete un donut de chocolate.
Un paquete de pipa entero te comes.
Los frutos secos son sanos.
Sí, pero no un paquete de pipa entero.
Pero
muy bruto.
Pero almendras, nueces, no, bueno, no del oro.
¿Tú sabes la sal que tiene eso? ¿Te va a subir la tensión?
Hablando de documentales, mira, nuestro amigo Salustiano.
Sí, el pintor.
El pintor. El que hizo el cartel, que de luego ha sido el más notorio y notable, Canal Arte, que es un canal importante de Francia, emitió un reportaje
importante, claro.
Sobre Salustiano, sobre sus obras.
Fíjate.
O sea que un documental también.
Ya tenemos dos. Antonio Orozco
bueno,
y Salustiano.
El Nombre de la Rosa, magnífica novela, se va a convertir, magnífica película también. Yo creo que de pocas veces que un libro es bien llevado al cine, se convierte en ópera en Milán.
En el Templo de la Ópera, nada más y nada menos, en la Scala de Milán. No hay entradas para las 5 representaciones, es decir, que imaginaros el interés. La Scala de Milán, aparte del Templo de la Ópera, tiene aforo, porque es un teatro grande, ¿no? Bueno, es una coproducción, además, la Scala de Milán junto con la Ópera de París, es decir, que esto va a lo grande, ¿no? Y bueno, y hay una expectación inmensa, y cuentan que hay magníficos coros, que tiene un aire medieval, pero que es tremendamente colorista, porque el director de escena ha dicho que lo que vemos en las vidrieras, en las catedrales góticas, está lleno de color, así que mucho color, hay también mucha espiritualidad, y hay una cosa, un tema muy interesante que yo me he fijado, porque digo, ¿cómo van a solucionar? Porque es verdad que no hay muchos personajes femeninos, digo, ¿cómo van a solucionarlo?
Que hay alguna soprano.
Claro, ¿cómo lo van a solucionar? Pues lo han solucionado a la manera antigua, evidentemente a la manera antigua, el pupilo, Alzo de Mel, ¿no era?
Sí.
Alzo
sí.
de Mel es una mezzo soprano.
Claro.
Eso se hacía en la ópera antiguamente, magníficamente,
para
que las voces, claro. Así que la verdad es que.
Y ahí no tenemos mano en la Scala de Milán para.
De momento no. En la ópera de París sí.
¿Y el compositor es conocido o la compositora?
Es un compositor, se llama Francesco Filidei, que con ese nombre ya, hijo de Dios, ya no puede fallar. Bueno, es un compositor muy conocido, no es el que va a dirigir la orquesta, el director de orquesta es otro, pero se ha llevado 4 años para componer. Todo esto que es un operón realmente, ¿no? Un operón.
Y será una ópera contemporánea. Será, que eso es...
Claro, sí, pero
vamos, digo que,
dice que aunque es
que,
contemporánea, va a tener
que tiene,
todo.
Está
todo tiene toda la parafernalia. Y bueno, toda la estructura también de una ópera clásica. Hay aria, hay coros, hay recitatos, hay toda la estructura de una ópera de verdad.
Pues si tiene
interesante.
Éxito, puede que vuelva por aquí o que venga por aquí.
Que venga por aquí algún día.
Así será el espectacular concierto que se celebrará en Dos Hermanas con drones y música clásica. ¿Pero esto qué es? ¿De qué me estás hablando?
¿Qué ciudad más moderna, Dos Hermanas? No solo aportamos cantantes de Eurovisión.
Muy moderna.
No solo damos la vuelta al mundo con la Macarena de los del Río, que también son de Dos Hermanas, sino que el próximo 30-31 de mayo en el Hipódromo vamos a ver un espectáculo que se ve pocas veces, de drones. Se llama Drone Art Show y consiste en un espectáculo que combina miles de velas, música clásica, porque habrá un cuarteto de cuerda que va a estar...
¿Para todo el hipódromo el cuarteto?
Para todo el hipódromo.
El hipódromo es grande.
O para todo el hipódromo...
Microfonado.
Microfonado.
Un cuarteto que va a tocar, por ejemplo, las 4 estaciones que estamos escuchando de Vivaldi, el Lago de los Cines de Tchaikovsky, y al mismo tiempo miles de velas y miles de drones que van a formar
figuras en el cielo al ritmo de la melodía. Esto está ahora de moda,
sí, este espectáculo,
y como Dos Hermanas está moderna, pues lo veremos el 30 y el 31 de mayo en el Gran Hipódromo, que por cierto, pero no está en Dos Hermanas Capital, sino que está en la barriada de Montecorvo.
Tú has estado en el hipódromo.
Fuimos a grabar una vez allí.
Ah, sí, hemos ido, es verdad.
Hemos hecho de todo, hablábamos de libros y fuimos allí con el libro de Sabater.
Ay, yo no me acordaba. Ah, claro, Sabater, que me gustan tanto los caballos.
Esto está en la... Hay una milla de oro que está entre Dos Hermanas y Montequinto.
Una milla de oro entre Dos Hermanas y Montequinto.
Montequinto es una barriada de Dos Hermanas, y sí, entre Montequinto y Dos Hermanas oro, sí, ahora han creado Entre Núcleo, una gran barriada que tiene un rascacielos que están haciendo ahora, pero tiene universidad, la Loyola, tiene la Ciudad Deportiva privada del Betis, la Ciudad Deportiva de Sevilla, un palacio de congreso más grande que de Sevilla, un hipódromo, Dos Hermanas.
Más grande que Fibes.
Entre Núcleos.
Más grande que Fibes, va a
entre
ser.
Entre Núcleos y Diseminados son dos grandes nombres que dan idea de la grandeza urbanística de la zona.
Qué
grande.
Se está cachondeando de Dos Hermanas.
Oye, no, por favor. No, oye, no. Mi abuelo era de Dos Hermanas.
Está cachondeando totalmente.
Mi abuelo era de Dos Hermanas,
¿por qué Sevilla,
cuidado?
¿Por qué Sevilla no crece en habitantes? Oye, porque todo el mundo se va a vivir
a Dos Hermanas.
Porque se vive muy bien.
¿Tú de dónde eres?
De Dos Hermanas.
Antonio Machado simbólicamente ingresará en la Real Academia Española, eso sí, con un siglo de retraso.
Con un siglo de retraso. Bueno, pero a ver, por él,
pero
¿eh?
Por culpa suya.
Claro,
eso,
claro.
Eso, que no,
él,
eso.
Yo creo que él bueno, ni lo pretendía. Él no pretendía ser académico nunca.
Es magnífico, esta historia es magnífica.
Y además, en una carta, porque Azorín lo felicitó, claro, cuando lo nombraron académico, ¿no? Y entonces, en una carta, le llega a decir que él no, ni se esperaba, dice, es un honor al cual no aspiré nunca, casi me atreveré a decir que aspiré a no tenerlo nunca, pero Dios da pañuelo que no tiene narices, bueno, le respondió,
bueno,
¿no?
Me encanta bueno, este refrán que no se usa ya.
Sí, sí, pero yo lo he oído mucho.
Antonio claro, Machado fue elegido académico en el año 1927 y empezó a escribir su discurso. Un discurso que nunca acababa.
Era sobre, como sobre Campos de Castilla, ¿no?
Sí,
quiero
sí,
recordar,
sí.
¿no?
Nunca lo acabó.
Y no sabemos si escribió mucho, poco, medio.
No, está inconcluso, pero está muy, pero está muy avanzado. Hombre, claro, sí, claro. Sí, sí. Lo cierto es que nunca leyó el discurso, que es un requisito. Tú, si claro, no lees el discurso de ingreso, no puedes
entrar,
formar
claro,
parte de la academia.
Claro.
Entonces, ¿qué han organizado? Sabes que este año hay muchos actos alrededor de Machado, porque se cumplen 150 años de su nacimiento. Bueno, pues se ha organizado un acto simbólico que dice que va a tener una fuerte significación, que va a contar con José Sacristán, va a ser el encargado
leer, ¿no?, el
de leer el discurso. La contestación la va a dar Juan Mayorga, con un texto que escribió precisamente Azorín, y la va a leer Juan Mayorga, y va a cantar Serrat. Por favor, qué acto qué bueno, tan bonito,
iba,
¿no?
Irá de chaqué, ¿no? No, de frac.
De frac.
Irá de frac.
¿Esto cuándo va a ser?
Sacristán.
¿Cuándo va a ser? El 29 este? De abril.
Ah, vale.
Va a intervenir también Alfonso Guerra, que sabéis que es el comisario de la exposición Los Machados, Retrato de Familia, que estuvo aquí primero en Sevilla, luego en Burgos, y que ese mismo día se va a inaugurar también en la academia, que se va a poder ver, ¿verdad? Qué emocionante, qué bonito.
Te iba a decir que se dieran prisa, porque Alfonso Guerra, Sacristán, Serrato tienen 80 años más, que se den prisa.
¿Pero qué estás diciendo?
Hombre, tienen 80 y tantos años todos, Bigorra, Sacristán,
Alfonso Guerra. En la academia tampoco tienen 31, ¿eh?
Ni 15.
Por cierto, ahora que ha dicho Alfonso Guerra, se me ha olvidado decir que Juan Luis Guerra, que no tiene que ver con Alfonso Guerra, va a cantar en Jaén y en Fuengirola.
¿Cuándo?
El día en Jaén va a estar el 17 de julio, en el Estadio de la
Falta
Victoria.
Falta mucho. Oye, todavía,
¿eh? Juan Luis Guerra es un grande de la música, sí, para que sí, la gente sí, vaya comprando sus entradas. Vale. El 17 de julio, Juan Luis Guerra en Jaén, en el estadio donde juega el Real Jaén, la Victoria, y el 24 en Fuengirola, Málaga.
Bueno, lo de Machado, a raíz de que cuando tomó posesión de la Academia Antonio Muñoz Molina. El discurso que dio, que está en un librito muy bonito que se llama Pura Alegría, fue precisamente como si Machado diera el discurso.
¿Ah, sí? Como, qué bonito.
El discurso que no pudo dar Antonio Machado.
Sí. Claro, él lo terminó, lo nombra, lo elige académico en el año 1927, en el 31 ya parece ser que ya tenía el discurso bastante avanzado, pues incluso le llega a pedir perdón a los académicos diciendo perdonadme,
ya,
pero
ya,
es que
si eso ya lo leeré.
Y luego se complicó.
Luego ya pasa lo que pasa en este
oye,
país.
Del 31 al 36 va muchos años, ¿eh? Que Pemal le dieron lo hicieron antes de la guerra, acá, miembro de la Real Academia, y dio el discurso, ¿eh?
Pemal fue dos veces director de
sí,
la
Real Academia. Pero es verdad que Pemal entró antes de la guerra.
Bueno, pues un acto muy bonito en la sede de la Real Academia Española y la exposición, 29 de abril, y la exposición Los Machados, Retrato de Familia, que pudimos ver aquí en Sevilla, que es estupenda.
Pedro Almodóvar, que hace mucho tiempo que no sabíamos de él, firma una colección de muebles, y menos que vamos a saber, porque, bueno, Pedro Almodóvar firma una colección de muebles y complementos inspirada en sus películas.
Y Almodóvar, que bien canta. Bueno, es verdad que todos sabemos que en todas las películas de Almodóvar hay una estética en los interiores que es increíble. Estética que tú después la ves. Yo, por ejemplo, la veo y me parece súper bonita. Yo después me imagino eso en mi casa y me mareo. Pero bueno, yo no soy Almodóvar ni un personaje de sus películas. Y es verdad que tiene un gran interés en todo el mundo, ¿no? Entonces la semana del interiorismo, la Week, que no sé exactamente cómo se llama, la Week Design de Milán, pues ha presentado una serie de muebles inspirados en Almodóvar, en el que él ha trabajado con una de las firmas de muebles contemporáneos más famosas de Europa, que es Roche-Beaubois. Entonces han hecho ahí una especie de intercambio en la que algunos de los sofás más icónicos de Roche-Beaubois van a tener, pues algunos de ellos van a tener incluso una especie de homenaje a las películas de Almodóvar. Bueno, homenaje directo, vamos.
Sí.
Va a haber de todo, no solamente en los sofás.
Es decir, que se ha puesto a diseñar.
Exactamente. Uno de los famosos. Son además diseños con muebles, de alguna manera, muebles que son muy conocidos, muebles icónicos de Roche-Beaubois. Un aparador también cuadrado, muy famoso, que es una especie de mueble bar, muy bonito. Yo reconozco que me encantan los muebles de Roche-Beaubois. Y ahí, ahí ha diseñado también sus famosos tacones lejanos con aquella pistola y aquel tacón, ahí también está. Y después también hay cojines, para los que no tengamos, nos podamos gastar mucho, pues también tenemos.
¿Qué antiguo cojín? ¿Qué antiguo es un mueble va, ¿eh? Ya no se lleva en las casas los muebles
bueno,
va.
Pues es un espacio.
Los muebles
va
un sitio para poner cosas inútiles que no sirven para nada.
Pero un tiempo que el mueble va tenía cosas,
pero no solamente cabe un bar, es un formato rectangular, pues un aparador, un mueble bar. Bueno,
yo me acuerdo que en mi casa había un mueble va, mi padre
en
abría.
En todas las casas había un mueble bar.
¿Pero un mueble bar o un aparador?
Y lo bien que olía.
Un mueble va que olía a alcohol, eso, lo abría lo y una olía. Vez al año se abría eso para sacar una botella de coñá. Pero
hay algunos muebles bares divinos.
O un licor de café de esos que estaban ahí toda la vida.
Calisay. Bueno, esto es más un aparador. Oye, me parece una idea estupenda porque es verdad que es icónico.
Él podría dedicarse a diseñar. Perfectamente.
Porque es verdad que los decorados de las películas los interiores son impresionantes.
La última, desde luego, la que aquí no le prestaron atención, era bellísima, ¿o no?
Sí,
lo que pasa es que faltaban otras cosas en la película.
Pero era bellísima esa película.
Y la casa era para morirse.
Los abrigazos maravillosos.
La casa para morirse.
Los bolsos que llevaban ellas, divinos. Y él es un obseso de la decoración. Y muchos de los objetos que aparecen, inmuebles que aparecen en sus películas, luego los tiene él en su casa.
Sí, los tiene en su casa, sí.
Porque su casa la hemos visto varias veces en la televisión, en la revista.
Ese color tan grande que tiene, ¿no?
Esos colores.
Tiene también otras influencias, ¿eh? Me gusta también Formicetti, toda esa línea italiana que es más sobria, más de más arquitectónica.
Está obsesionado por la simetría en la decoración.
Eso es muy Formicetti.
Johnny Depp regresa, porque ya concluimos, según dijo Diego, que era Johnny Depp.
Ahora
regresa,
llama él y dice, me llamo Depp.
A Hollywood con The Drinker, un thriller rodado en España.
Sí. Rodado en España. Ya están en Canarias rodándolo. The Drinker se llama. Tiene que ver con un barco, le temo, ¿eh? Johnny Depp ha subido en un barco.
Ha subido
en un barco, pero no en un barco de piratas del Caribe, ¿eh? Es un... ocurre
pero
ahora.
Pero eso de Drinker suena fatal, ¿no?
Sí, The Drinker.
El día del bebedor. La leyenda del santo bebedor.
Sí. Y además va a estar con Penélope Cruz. Va a ser su cuarta colaboración juntos. Estuvieron, la primera película fue Inhala en el año 2001, luego hicieron Piratas del Caribe, Asesinato en el Orient Express en el año 2017, que fue la última colaboración. Desde entonces no trabajaban juntos y ahora
llevan bien, Maite,
son muy, no es que se lleven bien, que, son me muy amigos. Que se lleven bien.
Estuvieron
son
liados, ¿no?
Son muy amigos. Liao. No lo sé.
Yo creo que sí hubo un lío ahí, ¿eh?
Sí, no lo sé.
¿Acuerdas tú de eso?
Ellos empezaron a trabajar.
Yo no me acuerdo de nada.
Ella jovencísima,
bueno,
Penélope Cruz.
De barco a barco.
Se rueda en España. y la veremos. Una superproducción en la que Johnny Depp y Penélope Cruz vuelven a trabajar juntos. Muy bien.
De barco a barco, un escaneo en 3D revela cómo fueron las últimas horas del naufragio del Titanic. Mira,
sí, pues se ha cargado una cosa una cosa que todo el mundo creíamos que era así. El Titanic tuvo las luces encendidas hasta el último momento. Se ha comprobado. Esto es un escaneo, es meterte 3.000 y pico de metros bajo tierra y con un escáneo pa. Bueno, pues las luces estuvieron encendidas, con lo cual evitó muchísimas muertes, porque si todas las maniobras...
Es decir, que los fogoneros estaban trabajando.
Estaban trabajando, efectivamente. Si todas esas maniobras se hubieran hecho sin luz, pues hubiera sido más víctimas todavía. Hasta los ríos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.